Bueno, se lamentan los habitantes del medio rural que se hable de ese medio como la España vaciada. Dice que hay que cambiar esa imagen. No sé si también comparte esa preocupación con ellos.
Bueno, yo comparto esa preocupación y de hecho, cuando estuvimos en Albarracín con los representantes de Aragón y de Castilla-La Mancha, decidimos cambiarle el nombre y alguno ya lo ha utilizado. Es más bien la España desaprovechada que la España vaciada, ¿no? Porque es una manera negativa de mirar al interior de la comunidad. Probablemente otra de las cosas en las que nosotros vamos a hacer hincapié es cambiar la visión, la imagen que tenemos de nuestra comunidad, de nuestro mundo rural. Nuestro mundo rural es un mundo lleno de oportunidades, pero también es un mundo lleno de tecnología, de desarrollo, con una industria agroalimentaria muy potente, con la capacidad de hacer teletrabajo, otras muchas tareas, un turismo rural de alta calidad. Todas esas cosas son las que tenemos que intentar explicar a los ciudadanos. Vivir en nuestro mundo rural en realidad es un lujo. Es un lujo sus expectativas de vida, su calidad de vida, la posibilidad de acceder también a nuestra programación cultural, que nosotros hemos hecho también un esfuerzo a lo largo de esta legislatura en que nuestra programación cultural llegue a todo el territorio. Aquí en San Zoilo estuvimos en un concierto de la Orquesta Sinfónica, aquí mismo. Todas esas cosas que hacemos es para poder decirles a los ciudadanos que el mundo rural no es lo que muchas veces se promociona y sobre todo lo que se promueve en el debate político, ¿no? A veces el debate político lo que hace es intoxicar la visión real de una España llena de oportunidades, con una calidad de vida excepcional y con muchas más posibilidades de las que se muestran al parecer en el debate político. Voy a intentar volver a ver algo.
Sobre otro asunto, vicepresidente, ayer gobierno y sindicatos llegaron a un acuerdo para la subida de las cotizaciones. ¿Qué le parece que se haya llegado a ese acuerdo sin la participación de los empresarios y cómo afecta a Castilla y León?
Bueno, yo creo que no es buena cosa, ¿no? Yo creo que, bueno, son las cosas de la política nacional, ¿no? A nosotros, durante toda esta legislatura, se nos ha criticado muchísimo nuestra actitud con el diálogo social. Hemos firmado más acuerdos que nadie y los hemos firmado con todos los agentes. Sin embargo, los que más presumen de diálogo, pues ya llevan dos veces que toman medidas sin tener en cuenta a todos los agentes. Y yo creo que eso no es bueno. Y no es bueno, sobre todo, en las circunstancias en las que estamos. Estamos en unas circunstancias económicamente muy difíciles, con una inflación con un ritmo creciente muy importante, con un problema de suministros, con un problema de costes de energía y de producción, a la cual hay que enfrentarse en la medida de posibilidades del acuerdo, como lo hacemos en la comunidad, como lo hemos hecho siempre en la comunidad. Dialogar duro no es no llegar a acuerdos. Tener claras cuáles son tus límites no es no llegar a acuerdos. Pero lo que es muy preocupante es que el gobierno de la Nación, el gobierno que preside Pedro Sánchez, está muy esclavo de quien sujeta su mayoría. Y quien sujeta su mayoría política plantea algunas políticas económicas que van a generar mucha incertidumbre y que no han tenido éxito en el resto del mundo. Hay una cosa que hay que decirle a los ciudadanos: cuando las cosas se ponen mal, hay que afrontarlas. No hay que hacer magia, hay que afrontar las situaciones. Cuando suben los costes, cuando tenemos un problema energético, hay que afrontarlo. Tenemos que afrontarlo planteando, como ha planteado Macron, la creación de nuevas plantas nucleares, planteando soluciones reales, que a veces no están dentro del argumentario que uno tiene o dentro del argumentario que tienen los partidos que sujetan al gobierno. Pero lo que no se puede decir a los ciudadanos es que todo es posible. No es posible. Si seguimos subiendo el salario, las cotizaciones, los costes de la energía suben, las empresas se van a poner en una situación muy difícil. Lo estamos viendo en el transporte, lo estamos viendo en otras empresas. Y quien da trabajo son las empresas. Si las empresas cierran, si la situación económica se vuelve imposible, subirá el paro. Y esa es la peor política social que se puede hacer. No hay peor política social que tener a la gente en paro. Y nuestra obsesión dentro de la política en la Junta de Castilla y León es bajar los niveles del paro lo más rápidamente posible. Así estamos funcionando, los números nos acompañan, las cifras nos acompañan, el paro baja en la comunidad más rápido que en la media, porque ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo en política social es que la gente pueda ganarse la vida. Nuestro objetivo en política social no puede ser el subsidio. Nuestro objetivo en política social tiene que ser la independencia y la libertad, y eso solo lo da el empleo.
Hablando del COVID. Vale,
yo creo que vamos a preguntar lo mismo.
Vale, bueno, aumenta la incidencia, no sé cómo lo valora, se están tomando medidas en otras comunidades autónomas. Yo no sé si aquí está previsto adoptar medidas restrictivas o de momento no.
Bueno, ya saben que estamos planteando la utilización de lo que se llama el pasaporte COVID en lugares cerrados. De momento estamos esperando a ver si el interterritorial es capaz de proporcionar una herramienta común para aplicar esta medida. Es decir, que yo no soy muy optimista a este respecto, porque desgraciadamente lo que hemos visto a lo largo de la pandemia, sobre todo en la fase final, es que el gobierno es incapaz de implementar medidas para todos. Si la situación llega a un límite en el cual el riesgo de saturación hospitalaria vuelve a incrementarse y vuelve a ponerse en peligro, pues tendremos que tomar medidas. Insisto, lo hemos dicho todos estos días, nuestra intención es que las medidas se tomen restringiendo la actividad de aquellos que más riesgo corren voluntariamente. No se trata de castigar a nadie, se trata de protegerles de la única manera que se dejen proteger. Todos sabemos que la vacunación protege de la enfermedad grave. Dijimos, hay cosas sorprendentes, ¿no? Porque ves a veces a la gente en Twitter que ha olvidado las matemáticas más elementales, ¿no? Si nosotros tenemos el 34, 35, 40% de nuestros ingresados en UBI sin vacunar, y resulta que tenemos en esos rangos de edad un 8% o un 9% de población sin vacunar, quiere decir que la frecuencia de población no vacunada en las UBI es 5 veces mayor. Es decir, que el grado de protección es evidente. Que además miras los gráficos comparando lo que ocurre en Europa, en todos los países, dependiendo de su nivel de vacunación, y es evidente que la vacuna protege. Pero a veces cuesta hacer entender esto a la gente. Además, se ha instalado también un curioso movimiento negacionista, que también tiene un sesgo, en fin, político peculiar, que hay que intentar desmontar. Mire, la vacunación funciona, o sea, no podemos cuestionarnos las ciencias más elementales, ¿no? Es que nos cuestionamos las matemáticas. Y en eso estamos, intentando promover la vacunación para intentar evitar medidas restrictivas. Pero si tenemos que tomar medidas restrictivas, en principio lo haremos con la intención de evitar que nuestras UCIs se llenen de gente que no ha querido vacunarse. Eso es bueno para la población en general y es bueno también para los que no se han vacunado.
La Junta, bueno, ya estaba estudiando esas cuestiones, perdona, esas cuestiones jurídicas para la aplicación del pasaporte COVID, o eso creo que han trazado desde la Junta. No sé en qué punto están en ese.
Bueno, eso tendríamos que replicar lo que ya ha sido aprobado por el Supremo para otras comunidades como Galicia. Es decir, que esto ya está pasado, ha pasado la prueba del Supremo, y lo que hay que hacer es replicar las condiciones. Eso no tiene más ciencia que eso.
Y yo no sé si a nivel social también se están reuniendo con algún tipo de colectivo, con hosteleros o...
De momento no hemos tenido reuniones. Yo sí que he hablado con el presidente de los hosteleros, pero hace ya 2 semanas, sobre esta posibilidad. De momento no hemos tenido ninguna otra reunión. Pero vamos a esperar al interterritorial de esta semana y probablemente, si vemos que la cosa no mejora, no lo parece, pues empezaremos a hablar con ellos. No tenemos prisa, pero sí que hay que tener claro dónde vamos a poner los límites y cómo vamos a hacerlo.